3 minutos pasan ya de las 10 de la mañana. Y como veníamos hablando de lo que fue ayer la marcha, el paro feminista, una herramienta como propulso, una forma justamente de impulsar lo que está pregonando este movimiento a nivel mundial, hubo una forma de asambleas en cada parada, ¿no? Porque, como lo decíamos, algunas fueron para el Patio Olmos, otras al Palacio de Justicia, donde se visibilizó también que el pedido está ahí, en una reforma, está justamente en la justicia, donde se puso el foco en los últimos días, más que nada en este último año, con las víctimas que todas o la gran mayoría habían tenido ya denuncia. Vamos a hablar con Mariana Palermo, perdón, del colectivo de Ni Una Menos. Mariana, buenos días, bienvenida a Rock and Pop.
Hola, ¿cómo estás, Mimi? Un gusto saludarte.
Gracias, el gusto es mío. Bueno, quería charlar con vos un poquito. Acá estamos con Germán, Martín, Gerardo, para charlar un poquito de lo que fue la marcha de ayer, qué sensación te queda, cómo se llevó a cabo, también hablar de que, bueno, después hubo una joven detenida. Contame un poquito lo que dejó la marcha del 8M, el paro de mujeres.
Bueno, en primer lugar, al menos en lo personal y con muchas compañeras también lo hablábamos, fue la vuelta a la calle masivamente, ¿no? Porque si bien ha habido, ¿no?, movilizaciones durante el tiempo de confinamiento y de ASPO, esta fue la última actividad masiva que tuvimos el año pasado antes de entrar en cuarentena, y fue nuevamente. Entonces, primero es una emoción de volver a la calle, sabiendo que inclusive, pero igual tenemos que ir pensando en otras formas también de ocupar el espacio público, con distancia y demás. Uh-huh. Primero en ese sentido, así muy muy fuerte, muy extrema la sensación. Y por otro lado, y esto lo hablábamos ya sobre el final de la marcha con varias compañeras, también digo, volver a la calle luego de la sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, suponía también encontrarnos con o reencontrarnos con temas que nunca hemos bajado de la agenda del feminismo. Y el tercer componente que me parece que tiene que ver con el agravamiento de las situaciones de violencia de género, particularmente acá en Córdoba, fue como en las primeras marchas donde las y los familiares de las víctimas estaban muy presentes, ¿no? Después siempre siguieron estando, pero en esta marcha volvieron con mucha fuerza la presencia de familiares de víctimas de femicidio, sobre todo de las últimas víctimas que se conocieron acá en la provincia.
No, sin duda. Entonces, que el nombre de las víctimas en todas las marchas estuvo presente, pero como que el pañuelo verde había sido siempre el centro de la escena desde las últimas marchas, donde se puso más presión, y bueno, un logro realmente importantísimo de estos movimientos, que bueno, como vos decías, la primera marcha ya sin tener que pedir aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Ya con un logro importante, y claro, ahora pasando esos temas que no estaban en segundo lugar, pero que ahora, nada, hay que empujar de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es la bandera que va a salir ahora? ¿Cuál es el pañuelo si hace falta? ¿Reforma judicial? ¿Qué es lo que principalmente se está pensando desde el movimiento que hay que empujar más?
Bueno, creo que sí, ahí vos pones el punto, y fue justamente también porque muchas organizaciones que nos nucleamos en un espacio que es Alerta Feminista, que viene constituyéndose desde el año pasado, justamente en pandemia, decidimos acompañar la marcha, marchar, convocar, pero finalizar en tribunales con una intervención, con la lectura de un documento, porque creemos, y en consonancia con el reclamo, digo, en la agenda, digo, lo que plantearon a nivel nacional, lo que se viene planteando, que es la reforma judicial feminista, o esta idea de la reforma judicial con perspectiva de géneros. Ese me parece que es el punto hacia el que vamos, y no solamente la reforma judicial, sino también que los distintos estamentos del Estado trabajen de manera interdisciplinaria, en red. La justicia actúa por un lado, la fuerza pública actúa por el otro, y los espacios de asistencia actúan por el otro, y no hay una coordinación, y está llegando tarde el Estado
a proteger. Perdón, sí. Buen día. En cuanto a lo judicial, el gobernador ayer presentó una iniciativa que obviamente la va a tratar la legislatura, ¿no? de crear un fuero penal en violencia de género con 12 fiscalías y algunos organismos más dentro de la justicia. ¿Crees que es un primer paso esto?
Sí, justamente al final de la marcha nos enterábamos de este anuncio. Ya habíamos arrancado el día con el anuncio del presidente en esta convocatoria que hizo a las provincias de firmar este acuerdo, este pacto para erradicar la violencia de género. Lo vemos con buenos ojos o estamos, tiene que ver con que hay una respuesta o hay una intención de dar una respuesta. Nos parece necesario, nos parece fundamental y nos parece fundamental que quienes vayan a ocupar esos espacios tengan formación en género, claro. Hayan sido formados y hayan participado en las instancias de capacitación de la ley Micaela. Digo, hay que abrir los espacios. Ahora, no es vamos a estar dando lista de nombres, pero sí vamos a pedir, o sería nuestra intención, y ahí sí creo que el movimiento feminista tiene que tener incidencia en establecer al menos las condiciones mínimas, ¿no? Uh-huh. Necesitamos agentes en el Estado con perspectiva de género.
Sí, gente que conozcamos, sabemos, que sepamos que está en la lucha, que tiene conocimiento, que de alguna forma viene detrás de esto, no alguien que simplemente por conocimientos de derecho, lo que sea, se ha puesto.
Exactamente. Sí, se entiende. O que minimice, digo, como pasó en el caso de, ayer nos contaba la tía de Caterine Saavedra, asesinada en Malvinas, no toman la denuncia, no, bueno, ya te vas a arreglar, porque o no hay lugar para ir a denunciar, uh-huh. Digo, necesitamos esos espacios, y sí, justamente lo vemos con como una respuesta o como un gesto para responder a esto, y me parece entonces que el camino es ese, digo, en esto que decías Mimi, de bueno, ¿qué agenda vamos a trazar ahora? Y ahora tenemos que, algo que nunca dejamos de decir, pero ahora con mucha más fuerza, que tiene que ver con una reforma judicial y con que en los estamentos del Estado haya una mirada con perspectiva de género, en no solamente en tratamiento de violencia, sino en todas las violencias, de las que somos víctimas.
Sí, lo importante acá es si lo trata, digamos, porque lo tiene que tratar la legislatura y va a pasar por comisiones, sí. Que ustedes tengan un lugar para expresarse ahí y manifestar lo que estás diciendo, ¿no? Sería un lugar ideal ese.
Exactamente, y ahí va otro punto que creo que también hemos avanzado en la discusión, en el debate, sobre todo durante la pandemia. Digo, el después de la sanción de la ley del aborto, el movimiento feminista, esta idea de pararse en denunciar, en mostrar, en indicar lo que creemos que hay que cambiar. Pero a su vez, me parece que estamos en un momento de decir, bueno, lo que creemos que hay que cambiar, ¿por dónde creemos que hay que ir para cambiar? Me parece que asumir un lugar propositivo no es flexionar, ¿sí? No es tener un punto de inflexión o aceptar pasivamente, sino que asumir un lugar propositivo es justamente ser protagonistas en las decisiones políticas. Así que sí, ahí esperamos, creemos, queremos estar ahí, y creo que eso tiene que ser un pedido social, digo, desde el movimiento, pero que también nos acompañen los distintos actores sociales, las organizaciones, los medios también que estén ahí incidiendo en eso.
Mariana, ayer se notó, y lo viví como casi sin darme cuenta, que algunas, cuando íbamos por General Paz, siguieron a Olmos, otras doblamos y fuimos al Palacio de Justicia por 27 de abril, y en ese momento algunas se preguntaban, che, ¿dónde voy? Y se buscaban entre amigas, ¿vos seguís o doblás? Había como cierta confusión, ¿qué pasó? ¿Esto estaba programado así? ¿Por qué se dividen las rojas y alerta por otro lado, siendo que es un solo movimiento ni una menos?
Es el movimiento feminista es uno, pero es diverso. Justamente había una, en este, por ahí tengo que remontarme al contexto de pandemia, había un sector del movimiento que sostenía que en esas situaciones no íbamos a salir a la calle, había otros sectores que decían que solo la lucha se daba en la calle, y hubo una diferencia en cómo se construye políticamente. En esto que te estoy diciendo, que te estaba diciendo, digo, hay que buscar nuevas formas, y nos sirve denunciar, pero nos sirve ir a proponer también. Bien. Entonces, ahí hubo un punto de debate, y hay muchas compañeras que dijeron, no, bueno, la verdad... Y la verdad que creemos que tampoco está, no está mal, digo, hay que
totalmente.
Hay que ir en unidad, sí. Hay que ir en unidad para reclamar, digo, estuvimos todas en la vigilia con la sanción de la IBE, pero en algunos momentos, digo, hay diferencias políticas que se expresan como en cualquier movimiento. Y
¿es partidaria esta diferencia también? ¿Encuentra a partidos políticos como, digamos, como actores principales de esto?
Esto lo digo a título personal de lo que yo he vivenciado, porque yo al feminismo me acerqué de manera, no sé, fui por la mía, ¿no? No fui con ninguna organización, y en algunos momentos, en algunos espacios yo me he sentido firmando y convalidando las proclamas o las consignas de algunos partidos políticos.
Claro.
Y si bien vamos a tomarlas, vamos, cada quien tiene su adscripción y su modo de entender y elige, digo, y su militancia política, me parece que en el feminismo la construcción creo que va por otro lugar y construir otras nuevas formas. Entonces yo suscribir a la plataforma política de un partido y... La verdad que al menos personalmente elijo no hacerlo o elijo construir otra manera.
Totalmente.
o
ayer se vio
de otro modo.
Exacto, ayer se vieron muchos como subgrupos cuando era un 8M que uno esperaba, bueno, vamos así, como salimos de casa, mujeres que nos encontramos en la calle con un mismo grito, muchos gritos realmente, muchos pedidos, pero unidas. Y bueno, esto era realmente una duda con la que me desperté y te agradezco que me respondas. Ahora, en horas de, no sé, cuando finalizaba, cuando se iba desconcentrando la marcha, hubo una joven detenida. ¿Sabés qué pasó ahí? Hay un poco, hay varias versiones.
Mira, ahí nosotros nos enteramos también, todas ya estábamos volviendo, quedaban algunas compañeras justamente ahí en la zona del Olmos, porque ahí hubo algunas compañeras con artísticos, números artísticos y demás, y nos empezaron a circular por redes algunos videos. Lo que se pudo averiguar ya bien entrada la madrugada, era una joven que estaba trabajando, estaba en un puesto de choripanes vendiendo ahí frente al patio Olmos, y hubo alguna situación con la policía, y la llevaron, la detienen a la joven. En principio hubo mucha incertidumbre porque no sabíamos el nombre de esta persona, entonces bueno, también sacar un comunicado o pedir o averiguar era difícil. Se hicieron presentes dos abogadas, primero se creyó que la habían llevado a la comisaría primera, pero en realidad estaban en una dependencia de tribunales 2, y hubo compañeras que se llegaron hasta ahí. Lo que ocurrió fue que estuvo detenida, tenían que hacer el correspondiente fichaje, chequeo médico, entonces estuvo un varios tiempo esta compañera en un patrullero, sin que la dejaran mover de allí. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Y luego, bueno, cuando llega el médico para hacer la revisación, hacen la revisación correspondiente, creo, hay una... Entiendo que hasta el momento hay una imputación por resistencia a la autoridad, ya vamos a saber un poquito más, supongo, en unas horas, pero...
No la revisó
la verdad,
una médica, sino un médico.
El médico decían las compañeras, claro. La verdad que entiendo que debería ser una mujer.
Por eso, sí.
Pero
sí.
Este dato no lo tengo, pero sí lo que nos parece, digo, es justamente que...
Nunca hace falta la policía en estos casos. O sea, se sabe que hay puestos, se sabe que van y se levantan cuando se desconcentra la marcha. Realmente, sí. ¿Qué hacía? ¿Qué si hay...? No sé qué hacía la policía ahí, o sea, básicamente eso es lo que no se entiende.
Y además si fuera una contravención, digo, no hay, es como extraño.
Sí, sí, hay que saber bien qué pasó, pero es muy raro también, muy raro.
Es muy raro, una mujer sola, 3, 4 policías eran, como se ve en el video. A mí me llamó la atención también, llegando a cero tribunales, lo blindado que estaba el edificio,
Basas
y policías, digo, había como... No sé si un temor de que fuésemos a hacer algo, pero había como una zozobra.
Si andábamos con algún graffiti, con algún pico y pala, no sé si íbamos a romper algo, quizás íbamos con velas, pero bueno.
También se suma esto de que venimos viendo, digo, y esto está documentado con cifras, de el porcentaje de, que hay un porcentaje alto de femicidio que ha sido cometido por personal de fuerzas policiales, claro. ¿No? Me parece que ahí hay algo que también que genera ciertos malestares, ¿no? Esto acá pensando con vos en voz alta, ¿no? Uh-huh. Pero digo, hay una cuestión social ahí, hay algo que está pasando. Pero sí, fue innecesario, creemos. Vamos a ver qué es lo que sabemos en el transcurso de la mañana, pero es innecesario porque además es cerrar un evento de la magnitud que tuvo la marcha ayer, porque entre las dos convocatorias fue un montón de gente la que sumamos y me parece que no estuvo...
Sí, pues no terminó...
Es repudiable sí. Y es hasta provocador.
Pero bueno, entonces, Mariana, creo que la fiesta no se aguó con eso, ojalá que se pueda resolver y nada, no nos quedemos con duda de qué fue lo que pasó, pero creo que fue una fiesta que se llevó a cabo con distintos puntos y digo que nos encontró también, notaba, como que no habíamos ido ni con el cancionero armado, porque ya no había canciones por el aborto, había que rearmar y bueno, habrá que escribir nuevas canciones para las próximas marchas. Mariana, gracias por contarnos todo esto y bueno, felicitaciones por lo que hacen y por la presencia que siempre fomentan en las calles. Que tengas un gran día.
Gracias, igual para vos, gracias por el espacio, un gran abrazo.
Abrazo. Ahí charlamos con Mariana Palermo, referente de Ni Una Menos, que nos contaba un poco todos los detalles de la marcha del 8M de ayer.